El Archivo General de la Nación presenta La Memoria de la Nación, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión del programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación, a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Estamos muy felices, pues estamos retomando este espacio que habíamos dejado de emitir por algunas razones que no vale la pena comentar aquí al aire. Y hemos reiniciado esta actividad con mucho ánimo, con mucha alegría. Me encuentro en cabina con Diego Alejandro García Jiménez, compañero historiador. Diego, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas?
Pues bien, muy felices. Vamos a arrancar esta nueva temporada y veo que Diego se ha traído un invitado de primera plana. Por favor, le cuentas a los oyentes a quién trajiste.
Sí, claro, Mario, no era para menos. Hoy día contamos con el doctor Armando Martínez Garnica, postdoctor en historia y hoy director general del Archivo General de la Nación.
Muy bien, Dieguito. Y doctor Martínez, ¿cómo le va?
Hola, me va muy bien y espero que a todos los oyentes también.
Muy bien. ¿Cuál es el tema que traemos para hoy, para iniciar nuestra nueva temporada?
Bueno, hoy queremos acercarnos nuevamente a lo que es el Archivo General de la Nación y qué mejor fuente que el director general de nuestra entidad, claro, que nos cuente cómo vamos, qué hemos hecho. Y pues hoy puntualmente miraremos o evaluaremos un poco todo lo que son los 150, o lo que se dice ser los 150 años del Archivo Nacional.
Pero bueno, eso de los 150 años, ¿por qué? ¿Por qué habla usted de eso? ¿Qué pasó?
Bueno, pues tendremos que preguntarle entonces al doctor Armando, como primera pregunta, ¿qué es eso de que estamos cumpliendo 150 años cuando, según la ley 80 del 89, estaremos cumpliendo solamente 26?
Bueno, hace 150 años lo que existía en Bogotá en varios edificios eran simplemente archivos de tres secretarías de Estado. Y además en dos locales, en muy malas condiciones, el archivo que había sido de la Secretaría General del Virreinato y el archivo que había sido de la Real Audiencia. O sea, había cinco archivos dispersos dando vueltas por ex conventos o por edificios y uno en muy malas condiciones. Ante esa realidad, bien aconsejado, el presidente Santos Acosta dio un decreto el 17 de enero de 1868 que ordenaba reunirlos y les puso el nombre de los Archivos Nacionales. Por eso la intención de preservar los archivos de la Nación Colombiana tiene una vigencia de 150 años. Después, los Archivos Nacionales cambiaron de nombre dos veces. Se llamaron después el Archivo Nacional de Colombia y finalmente el nombre que lleva hoy, Archivo General de la Nación. Lo que estamos conmemorando este año es la intención de preservar los archivos de la Nación Colombiana y esa es una decisión tomada por el presidente Santos Acosta, muy probablemente asesorado por don Manuel Ancízar, que como todo el mundo recuerda, fue el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia, que había sido creada por él mismo unos meses antes.
Muy bien, doctor. Cuando Santos Acosta decide reunir toda esta documentación, ¿desde qué fecha venían los archivos en Colombia? Pues sí, en Colombia, estamos hablando de Colombia, pero eso viene desde Colonia. ¿Desde qué fecha venían?
Muy bien. El documento más antiguo que tenemos en lo que aquí se llama la sección Colonia es de 1542. Y se trata de una cédula de encomendación del cacique de Carex, dada por el primer gobernador de la provincia de Cartagena. Por lo tanto, los archivos nacionales heredaron la documentación de la Secretaría de la Real Audiencia y luego de la Secretaría General del Virreinato. Lo heredaron como un legado de un Estado legítimo, que era de la monarquía, porque este fue cabecera virreinal. Entonces, lo que hoy llamamos los archivos de la Nación es lo que se empezó a producir desde 1819, cuando se creó el Departamento de Cundinamarca, que hizo parte de la proyectada República de Colombia, pero heredaron los documentos de Estado que vienen desde 1542.
¡Qué maravilla!
Doc, y en ese sentido, pues digamos, este cúmulo de documentos, ¿cómo se han conservado, cómo se han preservado, custodiado en estos archivos nacionales durante estos 150 años? Es decir, ¿qué hemos hecho con esos documentos en estos 150 años?
Muy bien, pues la tarea prioritaria fue preservarlos, lo que significa cuidar el soporte en papel, para lo cual Bogotá ayuda por su temperatura y su baja humedad, claro. Y la tarea de preservar la información, claro. Durante todo ese tiempo hubo pérdidas, y de hecho la gente que vio los documentos del sur, la Real Audiencia, vio que la humedad había destruido muchos. Pero a pesar de las pérdidas, se conservó el legado de ese estado. Y hoy en día no los hemos contado, porque hasta que no se haga la catalogación completa no sabemos cuántos documentos son. Pero por lo menos si contamos folios, esto no se baja de 130 millones de folios. Es un patrimonio muy importante de una nación.
Mira, qué maravilla. Bueno, los documentos estuvieron regados en muchos exconventos y en muchas instituciones, en muchas cosas. ¿Finalmente lograron agruparse en alguna parte?
Sí. Lo que hoy en día es el Capitolio Nacional, es decir, ese costado sur de la Plaza de Bolívar, tenía tres edificios públicos. En la esquina sur-occidental estaba el edificio de la Real Audiencia. Y ahí estaba un archivo que viene, que se empezó a crear en 1551, cuando llegaron los primeros dos subidores. Luego venía en medio la Real Cárcel, y luego venía el edificio de la Secretaría General del Virreinato, y entre ellos también estaba el archivo de la Real Audiencia. Esos archivos empezaron a correr peligro en la medida que esas edificaciones empezaron a caerse y finalmente se cayeron. Porque como todo el mundo recuerda, en ese lote fue proyectado por Thomas Reed el Capitolio Nacional. Sí. Al salir de ahí, le buscaron sitio. Y en buena medida fueron a parar al edificio que albergó al Tribunal Superior de Cundinamarca. Los de mejor suerte quedaron en el segundo piso, los de peor suerte quedaron en el primer piso, y ahí recibieron la humedad y mucha gente se escandalizó. Otros fueron a parar al exconvento de Santa Clara. Empezaron a dar vueltas. Y los soldados, usando sus ruanas, los cargaron de un lado para otro. Ahí, por supuesto, hubo pérdidas, hubo quejas de que se estaban vendiendo en las tiendas para empacar botellas, para empacar panela, lo que sucede. Así que fue una gran decisión haber creado los archivos nacionales, que permitió salvar lo que aún quedaba de esos tres archivos, y además de documentos eclesiásticos, también del Tribunal Eclesiástico. Pero además las tres secretarías de Estado, que se habían conservado mejor porque José Manuel Restrepo, que fue el primer secretario de Estado en la Secretaría del Interior, dio tempranamente un reglamento de archivos que permitió organizarlos muy bien. Y desde entonces, pues, se han conservado y felizmente la nación cuenta con un acervo muy importante, comparable a los mejores de América Latina.
Bueno, pero tengo entendido que los archivos en algún momento reposaron también en lo que es hoy el edificio de la Biblioteca Nacional.
Ah, sí. Claro, por supuesto. Cuando se hizo el proyecto de la Biblioteca Nacional, se determinó que una parte del edificio sería para otra cosa que se creó posteriormente, que fue el Archivo Nacional de Colombia, cuya dirección le fue entregado a grandes intelectuales colombianos. Entonces hubo un renacimiento de los archivos nacionales, convertidos ahora en archivo nacional, y ocuparon el cuarto piso de la Biblioteca Nacional, con lo cual pasaron a la dependencia del director de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Educación. Salieron de la Secretaría del Interior y Gobierno. Uh-huh. Entonces fueron transferidos al Ministerio de Educación Nacional, porque era una dependencia de la Biblioteca Nacional, pertenecía. Quedaron en muy buenas manos, pero entonces hicieron unos cruces, porque parte de la documentación fue a parar a la Biblioteca Nacional, luego regresó, la Biblioteca Nacional se quedó con el Fondo Comuneros. Allá hubo unas decisiones arbitrarias, pero en el cuarto piso lograron salvarse y pasaron, digamos, al sector educativo los archivos. Y ahí permanecieron muchos años hasta que se creó el Archivo de la Nación, y un gran estadista, que fue el presidente Virgilio Barco Vargas, decidió crear edificio propio, que es el que hoy disfrutamos aquí en el barrio La Candelaria.
Listo, Doc. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es el gran cambio que se genera al crearse el Archivo General de la Nación en 1989?
Bueno, hubo dos cambios importantes. Uno es la dignificación de los archivos nacionales, porque al contar con una gigantesca edificación, se le abre paso a las transferencias secundarias de todos los ministerios. Entonces fue dignificado y se mejoró la capacidad de preservación de la documentación heredada en 500 años. Pero el segundo cambio que se dio, que fue muy importante, es que se le convirtió en cabeza de un sistema nacional de archivos y se le dio la posición de ente rector de la política archivística nacional. Es decir, desbordó la competencia original de preservar los papeles de la nación y se convirtió en un ente que promueve en todo el país la política archivística y la preservación de los archivos territoriales y municipales. Fue un gran cambio. En ese momento jugó un papel muy importante el doctor Jorge Palacios Preciado y sus colaboradores, que ampliaron la cobertura del Archivo General de la Nación a todo el país y permitió el desarrollo de la política archivística y puso en marcha un proceso de preservación de la documentación.
Ajá, muy bien. Bueno, queremos aprovechar para recordarles a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @archivogeneral, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en YouTube, Canal AGN Colombia. Les invitamos a que formulen sus preguntas, todas las inquietudes, felicitaciones, sugerencias, lo que ustedes quieran a través de las redes, y nosotros con mucho gusto estaremos aquí pendientes para responderles. Bueno, continuamos hablando con el doctor Martínez, director del Archivo General de la Nación. Doctor, así a grosso modo, es muy complicado, yo sé, tratar de resumir, ¿cuáles han sido los logros más importantes del archivo en los últimos 8 años, por ejemplo?
Muy bien, en los últimos 8 años puedo señalar los siguientes logros. En primer lugar, una ampliación de la normatividad archivística que permite regular muchas operaciones de la preservación y el manejo de los archivos en Colombia, hasta el punto que hemos sido convertidos en operadores judiciales, con funciones de inspección, vigilancia, apertura de procesos administrativos, meter archivos y aplicación de multas. Entonces, la normatividad archivística se ha desarrollado en los últimos 8 años. En segundo lugar, se ha avanzado en la tarea misional de describir los fondos propios. Por lo menos 80, 90 fondos nuevos se han descrito en los últimos 8 años. Y otro gran logro es que se ha avanzado hacia la digitalización de los fondos propios, pero también de lo que se va a llamar en el futuro el Archivo Nacional Digital. Es decir, el archivo está muy preparado hoy en día para recibir las transferencias secundarias en formato digital, porque en muchas instituciones nacionales los documentos ya nacen digitalmente. Y siguiendo el procedimiento archivístico, algún día nos lo van a transferir en formato digital y nos estamos preparando con el diseño de un archivo nacional digital. Otro logro que quiero señalar es el mejoramiento del servicio a la ciudadanía colombiana. En primer lugar, hoy en día tenemos cerca de 26 millones de imágenes digitalizadas, de las cuales hoy pueden encontrar en Archidoc unos 19 millones de imágenes digitalizadas. Eso amplía el público, porque cualquier persona en cualquier parroquia del país con un computador puede acceder a nuestra página web y en Archidoc hoy puede leer 19 millones de imágenes digitales. También se han hecho esfuerzos para abrirle las puertas del archivo a personas con discapacidades.
Qué bien.
Entonces, yo creo que el archivo en los últimos 8 años ha hecho sus labores misionales, ha hecho muchas visitas de inspección y vigilancia, ha restaurado muchos documentos y ha ampliado su cobertura a buena parte de los archivos del país. Por lo menos se han hecho unas 1,000 visitas a archivos.
Tengo una pregunta sobre lo que usted acaba de decir de las transferencias secundarias y seguramente nuestros oyentes también estarán preguntándose qué es eso. ¿Se puede entender entonces que todas las instituciones del Estado están obligadas a enviarnos su documentación aquí al archivo?
Cuando se trata de instituciones de la nación, Es decir, descarto la documentación que son de las entidades estatales del orden territorial municipal, que no vendrán aquí nunca. Pero todas las instituciones del orden nacional, según su tabla de valoración, en algún momento, cuando ya decida qué documentación es permanente, la van a transferir acá. ¿Eso qué significa? Que la idea original de los archivos históricos fue desbordada y se está convirtiendo en el archivo permanente de la nación. Uno de los grandes logros de los últimos 8 años es que el archivo ahora tiene 2 sedes. Una más grande, en una bodega industrial, en el municipio de Funza, que permitió recoger la documentación de instituciones de la Nación Colombiana que terminaron su vida institucional. Me refiero a los bancos, me refiero al Archivo General del TAS. Entonces, hoy tenemos 2 sedes, con lo cual la capacidad de recibir transferencias secundarias se duplicó.
Y si son digitales, con mayor razón, ahora.
Obviamente, necesitamos, el archivo necesitará una infraestructura bastante grande también en temas tecnológicos para poder recibir todas esas transferencias digitales. Creo que en ese sentido, digamos, haciendo como un paralelo entre qué documentación puede ser llamativa tanto de lo que el Archivo General de la Nación heredó de esos archivos nacionales, qué documento puede ser llamativo o qué documentos puede ser, yo me imagino que decir que hay un único documento que es importante es algo que es un poco ilógico, sí. Pero qué cúmulo de documentos son importantes versus también de todo lo que hemos recibido como archivo general, qué documentación curiosa o a qué cosas podemos sacarle bastante jugo si hablamos de investigación histórica que nos ayude pues a entender muchas de las cosas que pasan en nuestro país.
Bueno, hay dos documentos que son muy importantes para nosotros. Una parte son los que tenemos metidos en la caja fuerte. Me refiero a las cédulas de ciudadanía fundamentales de la Nación Colombiana, que es la colección de todas las cartas fundamentales que son las constituciones políticas, ¿no?, completas entre 1821 y 1991. Las cartas fundamentales de la Nación son sus constituciones y las tenemos en una caja fuerte y eso no se puede perder. Con otros documentos que hemos juzgado de gran importancia política, como el testamento del general Santander, el álbum de fotográfico de la entrega de bandoleros liberales en 1953 al general Duarte Blume. Pero además tenemos otros fondos de gran interés para el historiador. Uno son los copiadores de correspondencia y de registro de todo el despacho del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de 7.242 tomos que ningún historiador ha visto hasta el día de hoy, porque estaban olvidados.
Es una primicia.
O sea, eso es bocato di cardinale para los historiadores
y para la investigación.
Los historiadores se quedan con la boca abierta. 7.242 libros que registran el despacho de todo el Poder Ejecutivo. Estoy hablando de Presidencia de la República y Secretaría de Estado.
¿Entre qué años, doctor?
Eso, ¿qué años son eso?
Vienen exactamente del año de 1820 en adelante. Las Secretarías de Estado empiezan a funcionar en 1821, pero desde 1819 el Departamento de Cundinamarca empezó a despachar con 2 secretarios de Estado. Desde ahí en adelante tenemos todo el despacho registrado, bien sea en libro de registro o bien sea en libro copiador de la correspondencia que salió. Nadie había visto ese fondo nuevo, que es el fondo número 95 de la sección República, pero ya empezó la tarea de descripción y los historiadores van a tener mucho trabajo en el futuro.
Bueno, eso ya amerita una nueva invitación al doctor Martínez para que nos amplíe un poco el tema de los copiadores y para que los oyentes sepan qué es eso de los copiadores. Vamos a dejarlos ahí con la espinita.
¿Ah? A ver qué información van a encontrar ahí. Entonces, bueno, Doc, entonces, ¿cuáles serían entonces las perspectivas del Archivo General de la Nación para los próximos 4 años?
Bueno, como custodio de la documentación permanente de la Nación Colombiana, tiene una labor misional de todos los días, que es avanzar en la descripción de todos los fondos que están agrupados en 9 secciones. El trabajo descomunal empezó hace 150 años, sí, y nos va a tomar otros 150 años acabar la descripción de 130 millones de folios. Pero es la tarea todos los días, y en ese sentido archivistas e historiadores tienen que hermanarse para que eso avance más rápidamente, para que avance también la ciencia histórica que se cultiva en Colombia. La segunda tarea estratégica es avanzar rápido hacia la creación del Archivo Nacional Digital para atender la transferencia secundaria de documentos digitales que tienen que ser preservados en un mundo en el cual se están cambiando permanentemente los formatos. Y en tercer lugar, pues atender la consulta de todo el país a través de la página web y a través de las dos salas de investigación que tenemos. También tenemos que seguir avanzando en las técnicas de restauración y preservación de documentos soportados en papel y en general seguir atendiendo la asistencia técnica que requieren todos los archivos del país y sobre todo coordinar mejor la labor de los consejos departamentales de archivos para que en los territorios se haga también un buen trabajo archivístico.
Bueno, como había costumbre en este programa, ya finalizando, nosotros les pedíamos a los invitados y que nos hicieran alguna recomendación, alguna recomendación a los oyentes, que deben estar también muy a la expectativa de qué está pasando en el archivo. Entonces, doctor Martínez, ¿qué le recomienda usted a nuestros oyentes?
Bueno, a todos los oyentes les recomiendo que bien sea a través de la página web de la institución o a través de las salas de investigación, se sientan a leer los documentos. Todo lo que nosotros hacemos se legitima por la consulta. Y si quieren leer, les recomiendo un documento maravilloso que nadie ha leído tampoco, que es el informe que Rafael del Castillo y Rada presentó en 1831 a la Convención Constituyente de la Nueva Granada. Es la primera historia de la Marina colombiana de la década de 1820, con la mejor descripción de cómo fue el combate naval de Maracaibo, que como los oyentes recuerdan, ganó el almirante Sambo Padilla.
El almirante Padilla, que tan nombrado. Sí, bueno, y Diego, ¿qué recomendaciones para los oyentes?
Bueno, a nuestros oyentes no me queda más que recomendarles que, bueno, nos visiten, que vengan al Archivo General de la Nación, que visiten nuestra sala de investigación, donde podrán consultar un cúmulo de documentos con mucha información importante, vital y curiosa. Porque no solamente uno puede decir es documentación administrativa uh-huh. o son documentos que le interesan únicamente a un historiador. Creo que hemos visto gran cantidad de ciudadanos, tanto niños, jóvenes, sí. ancianos, uh-huh. visitando nuestra sala de investigación y que siempre van a encontrar algo curioso o algo de primera necesidad, como son las escrituras de sus casas o algún papel que les va a ayudar en algún trámite de su pensión sí. uh-huh. o algún otro trámite. Entonces me queda es eso, que vengan a la sala de investigación o que también nos consulten en nuestra página web www.archivogeneral.gov.co, donde podrán encontrar el link directamente a nuestro sistema de información. Ahí podrán encontrar las imágenes digitales y las descripciones de nuestros fondos documentales.
Bueno, finalizamos así esta primera emisión de la segunda temporada de La Memoria de la Nación, el programa del Archivo General de la Nación a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, @Archivo General y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez, a quien agradecemos mucho, el doctor Armando Martínez, a quien también va nuestra gratitud, y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Agradecemos muchísimo la colaboración de Víctor Ogliastri en CIC Radio y a todo su equipo de trabajo. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación presentó La Memoria de la Nación, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.